Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes,
el memorioso,
en 750.
750.
El siglo XX argentino comenzó con los últimos años del segundo mandato de Julio Argentino Roca. Después hubo que esperar el paso de otros cuatro apellidos hasta la llegada del sufragio secreto y obligatorio para los hombres. Y recién, en 1952, se completó el listado de derechos con el voto femenino. Luego de los primeros 14 años de presidentes populares, el golpe del 30 inició una era de 16 dictadores que encabezaron el elenco de 6 gobiernos de facto y armaron la escenografía para 2 periodos de fraude patriótico en el que 3 hombres lideraron la década infame. En síntesis, en los primeros 86 años de ley Sáenz-Peña, apenas 9 elecciones presidenciales se llevaron a cabo sin proscripciones y solo 4 presidentes completaron 5 mandatos. La dictadura 1976-1983 se sostuvo a fuerza de destrucción. El último capítulo de las interrupciones constitucionales conservó el poder casi 8 años a costa de 30.000 desaparecidos, centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, el robo de 400 niños, miles de presos políticos y exiliados, doctrina de la seguridad nacional, Plan Cóndor, casi 700 muertos en la guerra de Malvinas, 45.000 millones de dólares de deuda externa, la muerte del aparato productivo, vaciamiento de las empresas del Estado, plata dulce, tablita financiera, Chicago Boys, censura, quema de libros.
Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre.
En la Argentina se han firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad.
Grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral.
Argentina.
1983.
30 años.
2013.
¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa?
La deuda. La gente.
El que depositó dólares, recibirá dólares. El que depositó pesos, recibirá pesos.
En el día de la fecha, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional.
Que la historia no juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto sin
contra. Mi compromiso con la patria, mi compromiso con Dios y mi compromiso con Él y conmigo misma es precisamente gobernar para los 40 millones de argentinos porque estoy convencida que tenemos que dar vuelta a la página de la historia del desencuentro, del enfrentamiento, de la confrontación.
Regresar al pasado para convertirlo en presente a través de una máquina del tiempo industria nacional. Un invento argentino, tan genial como caótico, tan creativo como desordenado. Un camino para volver a cada uno de esos 30 años que cambiaron la historia política argentina. Una pelea que comenzó en otro siglo.
Arrastro de otro siglo, cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo baranda de fomento, querosen, eucaliptus, azufre, linimento, chicles y ceniceros. Y traigo de otro siglo mi suerte capicúa, y abajo de la púa fritura de vinilo. Yo vengo de otro siglo.
1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013.
Los archivos secretos de la dictadura.
Capítulo 2.
En el primer capítulo de los archivos de la dictadura,
programa basado en el especial que realizó la televisión pública,
los papeles que aparecieron en el subsuelo del Cóndor hablaban de listas negras y mostraban el proyecto de país con el que soñaba la Asociación de Bancos Argentinos.
ADEBA.
La suma de los censurados significó la desaparición de la idea.
Patria, soberanía, liberación, solidaridad, cooperativismo.
Y el proyecto de los banqueros nacionales. Nacionales. Intentaba el regreso al país anterior a Hipólito Yrigoyen, al país que, según ellos, se había arruinado con la ley Sáenz Peña.
Voto universal y secreto.
En el 77 había 85 bancos privados. En el 80 tenés casi 180 bancos privados, ¿sí? De los cuales el 90% son bancos privados de capital nacional. Ahí está la presencia de la banca privada, beneficiándose constantemente con un negocio perverso, que era el otorgamiento de créditos.
Bruno Napoli, Comisión Nacional de Valores.
Las tasas altas que podían definirla los bancos, la universalidad de las operatorias, es decir, decidir, por ejemplo, qué depósito toman, a qué plazo, en qué formato, cómo lo pagan. Eso es increíble, porque eso es el beneficio absoluto del sistema financiero privado de la Argentina.
El aporte evidencia la filosofía política de los banqueros. El documento de 345 páginas lleva como título Presentación atinente a los antecedentes, fundamentos y alcances para un esquema de proyecto nacional. El capítulo denominado Propuestas políticas fundamentales para la etapa fundacional signada por un nuevo proyecto nacional explica: el voto debe ser considerado como un derecho y no como una obligación, y por lo tanto, debiera, en lo futuro, cesar en su carácter de obligatorio. Y agrega, en un claro avance contra el derecho fundamental del voto universal secreto y obligatorio de la ley Sáenz Peña, fijándose las siguientes excepciones que no integrarían dicho concepto de universalidad: los analfabetos, los que no hayan cumplido el ciclo primario de instrucción.
En un momento ese documento dice, la idolatría del sufragio universal es una perversión de este sistema. Si uno lee ese documento, se remite inmediatamente a la Legión de Mayo, que es el grupo de civiles y militares que apoyó el golpe de Uriburu, y dice exactamente lo mismo. El gran problema de la Argentina fue cuando se dejó votar a todos en 1912. La Argentina fue grande de 1810 en adelante. Esa grandeza se corta con la ley de sufragio universal. Son las mismas palabras. Es decir, que es muy importante ese documento, porque hay que pensar que doctrinariamente están justificando negocios privados.
Para el Poder Ejecutivo, reducido a una expresión más modesta que la detenta en el sistema democrático, fija como atribuciones. Tendrá el monopolio de las iniciativas en materia legislativa y podrá vetar todo lo aprobado por el Congreso, no obstante la insistencia del mismo. Y no podrá designar por sí propio a los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas y oficiales superiores que hasta el momento requieran la aprobación del Senado. Remover a los titulares del Banco Central y de las empresas del Estado mientras duren su honorabilidad y dedicación a sus funciones. En cuanto a las funciones del Congreso, que recordemos, fue disuelto por la dictadura, determina: no podrá proponer iniciativas en materia de legislación e imponer sus reformas al Poder Ejecutivo. En cuanto a la función de las Fuerzas Armadas, incorpora la modalidad de intervención en casos de presunto conflicto interno. Velar porque el gobierno cumpla con sus obligaciones fundamentales en materia de seguridad interna y externa. Y propone, abriendo la posibilidad de la interrupción de cualquier gobierno democrático a futuro, debe introducirse una cláusula constitucional de seguridad que a modo de una luz roja entraría en funcionamiento cuando el gobierno, de manera abierta y sistemática, viole los derechos y libertades fundamentales, es pasivo o fomenta el caos social y descuida, de modo gravísimo, sus responsabilidades en materia de seguridad. A manera de conclusión sobre este aspecto, arriesga una declaración inequívoca. El único cuerpo de la sociedad homogéneo con vocación de servicio público por su formación profesional y con espíritu de sacrificio para realizar una tarea de largo plazo son las Fuerzas Armadas. Actualmente.
Una desigualdad en lo social y económico, un gobierno represivo.
Alfredo Calcaño.
Y.
Economista.
Una duración indefinida, es decir, el tipo clásico de las dictaduras fuertes y reaccionarias.
Consciente la responsabilidad que asumo.
En cuanto a la política exterior, los objetivos trazados para las Fuerzas Armadas que habían derrocado al gobierno democrático llegan incluso a proponer hipótesis de conflicto que años después tomarían los dictadores como un designio supremo y con el fin de perpetuarse en el poder. Lograr, en el plazo más breve posible, aceptando como hipótesis incluso medidas de acción directa, la devolución de las Islas Malvinas al patrimonio territorial de la nación. Y además, lograr un acuerdo internacional que establezca reglas de juego objetivas que permitan el acceso del país sin trabas a la tecnología nuclear. En el capítulo sobre los objetivos nacionales de la política social, se lee: prohibir expresamente la realización de actividades políticas por parte de los sindicatos. En cuanto a la política educativa, establece: debe superarse el estrecho y falso intelectualismo que domina la enseñanza, lo que significa subordinar la instrucción a una genuina educación que cubra el físico, el carácter y el espíritu de la persona. Desaparece la gratuidad de la enseñanza a nivel superior. Elevar sustancialmente el coeficiente de productividad del gasto universitario mediante la eliminación de la gratuidad de la enseñanza universitaria. El núcleo del trabajo está explícito en el capítulo de los objetivos nacionales de la política económica. Allí se leen objetivos como estos: la implantación de una auténtica economía de mercado, la transformación de un Estado intervencionista en un Estado estratega. Un particular párrafo evidencia el sustrato ideológico del sector de los banqueros. El principio básico a seguir es el que todo aquello que no esté expresamente prohibido está permitido. A través de su presidente de entonces, Narciso Ocampo, Adeba entregó el documento a la Junta Militar con una carta que expresa claramente la intención de colaborar con el régimen dictatorial. El documento ha tenido como principio rector el de ser una contribución de la banca nacional a la búsqueda de las grandes soluciones que el país requiere en esta hora crucial.
Si se enfoca todo dentro de una perspectiva global en donde la parte económica formó una parte sustancial de la dictadura, esto cambiaría la situación jurídica de quienes participaron en la parte económica civil. El caso de Nuremberg, en donde se juzgaron a 24 procesados, de los cuales 18 eran civiles y 6 militares, y se condenó a prisión perpetua al ministro de Economía, no por haber matado a nadie, sino por haber participado en la adecuación de la economía alemana y de los países que había conquistado Alemania, más migraciones esclavas de otros países. Se lo condenó a prisión perpetua por haber participado en un crimen de lesa humanidad.
¿Quiénes eran los miembros de esta Asociación de Bancos Argentinos que le proponían todo este proyecto de país a la dictadura en el 77?
El presidente, ya lo dice el informe, era Narciso Campo, presidente del Banco Ganadero.
Carlos Heller.
Para ver las...
Diputado Nuevo
su
Encuentro.
Su hijo era el presidente del Banco de la Nación Argentina en ese momento.
Discúlpeme, y la familia, dueños de ingenios azucareros en el norte...
Raúl de la Torre, Canal 7.
Ingenios que además fueron muy favorecidos por una política del Banco Nación, en manos de miembro de la familia.
Lo que pasa, lo más notable para mí, es que cuando nos metemos en los temas económicos, encontramos las mismas cosas que se están discutiendo ahora. Por ejemplo, efectiva independencia institucional del Banco Central, estableciendo en su carta orgánica que sus objetivos fundamentales sean el logro de la estabilidad monetaria interna y el mantenimiento de un adecuado nivel de reservas. Suspensión del artículo 4 de la carta orgánica, que estatuye la sujeción de dicha institución a los dictados que en materia de política económica, monetaria y cambiaria estipula el Gobierno Nacional. Sancionar, facultar al Banco Central para emplear todos los medios a su disposición para ejecutar las metas establecidas, desligando su implementación de la previa aprobación del Ministerio de Economía. Después plantea cuestiones como la eliminación de todos los impuestos a la exportación, plantea el tema de las tarifas de los servicios públicos que deben ser plenas, es decir, que no tienen que existir subsidios, que las tasas de interés tienen que ser absolutamente libres, que el tipo de cambio debe fluctuar libremente y... Esto que recién decía el informe, el principio básico es que todo aquello que no esté expresamente prohibido está permitido, y como lo prohibido es muy poquito, digamos que era el viva la pepa, estaba todo permitido. Pero lo más grave es que cuando uno mira los tiempos de hoy, estas cosas siguen formando parte de la doctrina de los grupos económicos. Porque cuando uno lee, por ejemplo, el documento fundacional de AEA, encuentra muchísimas de estas cosas en el fondo iguales. Y cuando uno piensa en lo que dijo Paulo Roca, curiosamente vicepresidente de AEA, la Asociación Empresaria Argentina, refiriéndose al gigantismo del Estado, a una cantidad de cuestiones, son las mismas cosas que aparecen reflejadas en estos documentos.
Recordemos, Heller y Cecilia, que estamos hablando de una etapa en donde la política económica hizo del sector financiero un sector clave.
Así es.
Es donde se cambió el régimen de acumulación de capital de lo que antes era la industria, la acumulación industrial y lo que fue la etapa de la sustitución de importaciones, por una etapa donde la financiarización pasó a ser la forma de acumular capital, es decir, ganar plata con los intereses, y de ahí previno todo el tema de la deuda externa, del tipo de cambio garantizado.
Sí. Y Martínez Dios, el día que presenta la ley de entidades financieras, dice, esta es la ley fundamental que marca los lineamientos de política económica de este gobierno. Y en su aplicación, en el mediano y largo plazo, se verán los frutos de esta política. Por eso nosotros, cuando hablamos de asignaturas pendientes, seguimos diciendo que hace falta una nueva ley de entidades financieras, que esta ley de la dictadura, que las actas van a demostrar cómo fueron elaboradas en complicidad con esos banqueros que fueron los que le sugirieron los contenidos, como aparece reflejado en estos documentos. Y esa ley sigue hoy vigente. Es decir, nosotros tenemos que aprovechar todos estos documentos para ver todavía todas las asignaturas pendientes que tenemos que hacer, así como hay que juzgarlos, como hay que seguir condenándolos, como hay que vincular a los responsables civiles, como dice también el informe, tan responsables, como decía recién Eric Calcaño, tan responsables como los militares, a los ideólogos, también hay que terminar de desmontar todo el andamiaje legal que la dictadura dejó establecida.
Sí, y además el trabajo sobre estos archivos secretos está recién empezando, esa es la verdad. Y nosotros lo que nos estamos proponiendo es ser un vehículo de desclasificación, digamos. Y acá no es una desclasificación técnica en el sentido que uno conoce, por ejemplo, en Estados Unidos, donde después de que te termina la cantidad de años, el Estado tiene obligación de abrir esos archivos.
Y... Emilio Ruchansky, Canal 7.
Se empieza desde el mismo Estado, se empieza a alargar el material de a poco y bueno, se van conociendo las cosas que muchas veces se conocen. Por ejemplo, que la guerra de Vietnam fue inventada, ¿no? Que fue, pero tardamos cuántos años hasta que se clasificaron esos materiales. En este caso son materiales que se encuentran un poco por casualidad y que no por casualidad, sino por política, el Ministerio los consigue, ¿no? La Fuerza Aérea termina dando parte de la parte de archivo de esa fuerza, de ahí pasa a Derechos Humanos ve el material, se da cuenta que es importante y enseguida lo rescatan de ese lugar que estaba, una baulera húmeda con ratas, etcétera, con muchísimo polvo, y lo llevan a un lugar y lo empiezan a recuperar. El trabajo, lo pude ver en primera persona y el trabajo es excelente, lo que pasa es que también realmente ese lugar se inundaba y los papeles de la Comisión Asesora Legislativa, que es un cuerpo de toda esta documentación que se encontró, que es muy importante porque por esa comisión es el Congreso de la dictadura.
Claro, eran tres tipos que decidían, uno por cada fuerza, la famosa CAL, exacto, la tristemente célebre CAL, la que jugaba el rol del poder legislativo que no existía.
Y ahí tenés todos los cómplices civiles, no todos los que van a hacer lobby para sacar leyes, así que creo que sea justo, ¿no? Porque la parte penal y la parte de delitos de lesa humanidad, aunque ha tardado, aunque se han muerto dictadores, aunque uno siempre quiere que sea más rápido, está funcionando. Lo que no teníamos tan claro era lo civil, más allá de los juicios de algunas empresas, y lo que falta, ¿no? Porque hay muchas empresas que marcaron a sus propios delegados para hacerlos secuestrar, entonces creo que eso, por suerte, existe el Estatuto de Roma y por suerte existe la lesa humanidad y esa gente espero no se la lleve de arriba. Pero después hay un montón de delitos económicos que prescribieron, intereses, ideologías, lo que es el manual de ADEVA de la Asociación de Bancos de ese momento, que lo mostramos anoche, que es tremendo, que propone el voto calificado, en la universidad paga, o sea, un modelo de país que... Anoche lo decía Carlos Gere, el diputado, lo decía muy bien, ¿no? Esto todavía se sigue diciendo.
Sí, claro.
Hay una continuidad, ¿no? Así que sí, yo pienso que es muy importante que... pienso que del pasado uno entiende los actores del presente. Okay. Todos somos hijos de alguien, ¿no?
Y la realidad argentina también.
Por eso, la noche que Heller hablaba, decía apellidos como Prat Gay, digamos, decía apellidos que uno dice, este es hijo... Uno iba haciendo juntando los porotos y diciendo, claro, todos somos hijos de alguien.
El problema es que hoy tenemos muchos políticos que en realidad son operadores disfrazados de políticos y que desde ese lugar siguen haciendo el mismo laburo que generacionalmente hicieron otros hace 20 o 30 años.
Hay lobistas, claro, hay lobistas. Eso es lo que uno se da cuenta también en los documentos, ¿no? Hay una cantidad de lobby importante y evidentemente esto sirvió para instalar un sistema donde el mundo financiero era protagonista y donde no existía la industria nacional ni el Estado. Entonces es lo que hizo el menemismo, ¿no? El principio del programa de ayer, Estela Segado, la directora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, decía, acá uno ve lo que hizo el menemismo después.
Claro, es el
acá están las bases de lo que después haría el menemismo. O sea, el trabajo, la limpieza, la persecución, etcétera, para lo cual se apoyaría después el menemismo para privatizarlo. Pero la base ideológica está en estos documentos.
Hoy vamos a descubrir qué decían las actas de la dictadura sobre el robo de empresas en mesas de tortura. Encabezadas por Papel Prensa, fueron más de 30 las estructuras industriales que le reportaron al proceso grandes dividendos económicos o profundos saldos políticos. Y en segundo lugar, la complicidad de un sector de la Iglesia con las violaciones a los derechos humanos.
Lo que estamos descubriendo, y esto es una secuencia histórica,
Raúl de la Torre, Canal 7.
Primero fue necesario desenmascarar a la dictadura, a los responsables militares del genocidio, juzgarlos, y ahora que está reconocido por todo el mundo que eran culpables, son responsables y están presos, empieza la otra etapa, ver quiénes fueron los mentores de ese golpe, esos genocidas. Estamos empezando a conocerlo con estos documentos, porque hay muchos sectores, muchos grupos económicos que están vinculados con esto. Algunos con metodología muy similar. Uno de los entrevistados que veíamos recién hablando, un joven de barba que explicaba muy bien algunas cosas, se llama Bruno Napoli. Uh-huh. Él integra la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores, que ahora se asocia al Ministerio de Defensa para trabajar también sobre estos archivos. Muy importante este aporte, porque puede ser un avance muy interesante de algunos que ya tienen experiencia en revisar los archivos de la CNB, donde se descubrió que muchos empresarios, más de 50, fueron secuestrados y desapoderados, es decir, se les quitaron sus capitales a través de torturas, de secuestros y demás, como ocurrió con la familia Greiber, con la familia Papaleo. Digamos, esto también fue un modus operandi, y en esto tuvo mucho que ver eso que era un proyecto político, pero llevado a cabo por un poder económico dominante, que era el que lo manipulaba y lo manejaba.
Es una documentación que viene a confirmar una serie de datos que se poseían, pero sin prueba documental fehaciente.
La dictadura lo etiquetó como guerra contra la subversión económica. Llamó operación comercial el traspaso de empresas bajo torturas en centros clandestinos. Para realizar estas prácticas, montó un sistema vestido de legalidad. El decreto número 3245 del 21 de octubre de 1977 creó la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, la CONAREPA, un mecanismo de acumulación y enriquecimiento del régimen, un formidable órgano burócrata.
Sabíamos que hubo una política oficial que llevó a la destrucción, desaparición, apoderamiento, quiebra de más de 800 empresas. Sabíamos que dentro de esas empresas había casos como lo de los ingenios, como de las compañías azucareras.
Luis Alén, subsecretario de Derechos Humanos.
Como los de Austral y otros que ya se están investigando judicialmente. Lo que aparece ahora son las discusiones de la Junta sobre esos casos.
No estamos hablando de opositores políticos al régimen. Estamos hablando de secuestrados que muchas veces estaban desligados absolutamente de la oposición política al régimen, y de sectores de clase alta, participantes del mercado de capitales, banqueros, financistas, que a pesar de algunos ser amigos o apoyaron la dictadura, son secuestrados igual y desapoderados igual.
Entre los archivos de la dictadura, hallados recientemente en el edificio Cóndor, se encuentran documentos referidos a la apropiación de bienes. En uno de ellos, la lista de 31 empresas, todas propiedad del banquero David Greiber.
Todas las empresas del grupo Greiber pasaron a estar en la misma situación, o sea, a estar bajo la responsabilidad de la CONAREPA y sus legítimos dueños privados de disponer de ellas. En realidad, el grupo Greiber había sido construido por David Greiber y tenía no solo una serie de empresas de distinto tipo en el país, desde constructoras, desde empresas editoriales, y tenían también bancos en la Argentina y en el exterior. En la Argentina tenían el Banco de Hurlingham, el Banco Comercial de La Plata, y en el exterior tenían dos bancos en Nueva York, un banco en Bruselas y un banco en Tel Aviv. Es decir, era un verdadero grupo de importancia económica.
Se encuentra en los, digamos, en los archivos del edificio Cóndor, donde se da cuenta que se discutían semanas y semanas y meses.
Antonella Di Bruno, Archivo Nacional de la Memoria.
Y vamos a nombrar, por nombrar, y que es muy emblemático el caso de los Greiber, y con todo lo que es papel prensa, y su correlato material, y después qué se va a hacer con la empresa, está con carpetas que dan cuenta de esta transferencia económica.
En la reunión de la Junta Militar con fecha 21 de julio de 1977, se resolvió darle trámite al proyecto que permitiría el apoderamiento de cada una de las 31 empresas.
Curiosamente, en ese mismo documento se solicitaba el retiro del proyecto de ley de telecomunicación hasta tanto no se definieran las pautas para una nueva ley de radiodifusión. La CONAREPA se convirtió en un instrumento que persiguió e investigó individualmente a cada una de las personas clasificadas de enemigas.
Hay un factor económico fuerte y también una persecución a los que se consideraban subversivos bajo las categorías y que también tenían su actividad y que se los perseguía y directamente se pasaba a disponibilidad todos sus bienes.
Lo que se demuestra es que lo que buscaba Martín Díaz era implementar un modelo económico bien claro, que
Luis Alén, subsecretario de Derechos Humanos,
tendía al fuerte endeudamiento externo, por eso la deuda externa crece de 6.000 millones, de cerca de 6.000 millones en el momento de la caída de Isabel Perón, a más de 67.000 millones cuando se van los militares. A la desindustrialización, aquella famosa frase de Martínez Díaz que daba lo mismo fabricar caramelos que acero, a la pérdida de derechos de los trabajadores.
La rama siderometalúrgica es muy importante, hay más de 200. El sector de ferrocarriles también hay alrededor de 100 detenidos desaparecidos.
Daniel Ciesa, escritor.
La industria azucarera, muy importante, grandes ingenios de Tucumán y de Salta y Jujuy. También la industria frigorífica, sobre todo empresas como Swift. O sea, son ramas que se destacaron por la cantidad de detenidos desaparecidos.
Y lo restante es concentrar la actividad económica en grupos fuertes, monopólicos generalmente, con los cuales era más fácil negociar que con la actividad de mayor competencia y de mayor diversidad.
El mismo modelo de represión aplicado a los trabajadores de las fábricas Mercedes-Benz y Ford, con la connivencia de sus autoridades, fue utilizado para atacar a pequeños y grandes empresarios, entre ellos el banquero David Graiver. De acuerdo a un informe del Ministerio Público de la Nación, los archivos de la CONAREPA muestran las relaciones de poder al interior del Estado, siempre apañada por la formalidad jurídica. En él también se menciona una serie de casos que sirven para comprender su funcionamiento. El de Josefa López Rega y Norma Beatriz López Rega, esposa e hija del ex ministro de Bienestar Social de Juan Domingo Perón, cuyos bienes inmuebles fueron apropiados, y el tan siempre renombrado caso Graiver.
El proyecto de Martínez de Hoz, que es el verdadero jefe civil de la dictadura, implicaba reorganizar toda la actividad económica. Dentro de esa reorganización económica había que disciplinar a la sociedad mediante el terror y había también que privar o mantener apartado de todo lo que fuera la actividad pública una serie de personalidades de distinto tipo y de distinta extracción.
El jefe del primer cuerpo del ejército, Guillermo Suárez Mason, ordenó investigar la vinculación de Graiver con los montoneros y la composición de su grupo empresarial. El Banco de Hurlingham fue uno de los objetivos.
La CNB establecía una denuncia, como le corresponde a la CNB, y en ese marco actuaba, por un lado, la justicia, pero por otro lado, el ejército. Y el formato del ejército no era el de la justicia, de empezar una causa judicial. Era primero secuestrar a todos, como el caso de Banco de Hurlingham, que es la compra de un banco, que era de los Graiver, lo compra el grupo Yaván, interviene Grassi, siderúrgica Grassi, y en ese contexto, la dictadura, con informes de la CNB, con apoyo de la CNB, secuestra a 28 personas, las tiene en Campo de Mayo, y los desapodera a todos, de todo lo que tienen.
Desde el Aeroparque Metropolitano y con destino al Colegio Militar de la Nación, parte del titular de Economía, doctor José Alfredo Martínez de Hoz, acompañado de su equipo económico.
Los delitos económicos prescribieron. La CONAREPA funcionó hasta el 10 de diciembre de 1983.
Cada vez queda más claro que es un proyecto político y económico, donde las empresas serán el sostén económico para este proyecto político.
Hay que tener claro que el Estado guarda todo, registra todo, y esos archivos están. Debe haber miles de archivos como este en un montón de lugares, en espacios públicos, pero también en empresas privadas.
A 30 años de democracia, con este largo camino que hemos recorrido, podemos decir, los archivos están y el Estado hoy no solo se hace cargo, sino justamente los preserva.
Un grupo Greiber del que se conoce poco, salvo la relación con Papel Prensa que hemos conocido recientemente. ¿Quién era David Greiber? A David Greiber lo asesinaron. Hay que recordar también esto. En el año 76 le hicieron volar el avión en el que se dirigía de Estados Unidos a México, donde se iba a encontrar con la familia, con Lidia Papaleo, su esposa. Se reencontraba después de que difícilmente habían logrado salir del país, con todos los acontecimientos que tuvieron que ver con el tema de las acciones de Papel Prensa y demás. Greiber era un banquero distinto, era un banquero que no pertenecía al gran al clan o al sector o a la clase dominante de Adeva que veíamos recién. Era un banquero que tenía muchas ambiciones, tenía una identidad con la izquierda, durante el peronismo estuvo muy cerca de Helbar, era un amigo personal de José Ber Helbar, el primer ministro de economía del peronismo del 73, con Cámpora y después también con Perón. Y este hombre se había vinculado con capitales de los montoneros que le habían dado para que él manejara estos fondos. Esa fue la excusa por la cual lo persiguieron, pero en realidad lo que buscaban era apropiarse de esas empresas que tenían Greiber, porque entre esas empresas estaba Papel Prensa y tenían interés en esa acción de Papel Prensa. ¿Quiénes eran los otros socios? ¿Qué eran los grandes diarios que apoyaban a la dictadura? Estoy hablando de Clarín y La Nación. Y ahí también hubo una motivación que nace de un interés económico de un grupo de empresas, de un grupo poderoso de empresas, que es el que promueve la acción de los militares, en este caso sobre el grupo Greiber.
En 1979, y ante la inminente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Junta Militar decidió elaborar un documento sobre los desaparecidos. Dos años después, tras la derrota militar y política de la Guerra de Malvinas, los dictadores apuraron la confección de este documento como parte de una estrategia que les garantice impunidad de por vida. Por lo que se establece, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad a los efectos jurídicos y administrativos se considerarán muertos, aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso ni la ubicación de sus sepulturas. Para elaborar el documento, los dictadores realizaron consultas con la jerarquía católica y con importantes dirigentes políticos y comandantes de las diferentes fuerzas. El documento no puede ser una nueva declaración de la Junta Militar. Debe tener jerarquía jurídica, de modo tal que las afirmaciones en él contenidas deban ser respetadas obligatoriamente por los jueces y o funcionarios gubernamentales. De los documentos hallados, también se desprende que hubo disidencias entre las diferentes fuerzas a la hora de fijar posición con relación a la desaparición de personas. De la información que iba a ser presentada en un principio, se sacó la cantidad de muertos no identificados fehacientemente en enfrentamientos con las fuerzas legales y que, presumiblemente, pueden figurar en distintos listados de desaparecidos. Se facilitaba el cálculo de cuántos casos sin posibilidad de ser explicados quedaban. A. Pedidos de paradero, 6.000. B. Pedidos de paradero resueltos, 1.500. C. Muertos no identificados, 2.500. D. Sin explicación, 2.000. La Fuerza Aérea sostuvo que hay carencia de apoyos o de ejemplos que den credibilidad al documento, considerando que uno de los principales destinatarios del mismo será el futuro gobierno. No obstante, aunque se den todos los apoyos basados en la documentación existente, quedará un número de desaparecidos de casi imposible explicación. En el último párrafo del documento se declara específicamente que la información y explicaciones proporcionadas es todo cuanto las Fuerzas Armadas pueden dar a conocer. Esto no es así y no será difícil a un futuro gobierno determinar la falsedad de tal afirmación. Se hallaron un anteproyecto y tres borradores del Delta, del que se extraen párrafos y agregan recomendaciones de la Iglesia, de la Junta Militar y de los comandos de las unidades de batalla que estaban constituidas por los cuerpos del Ejército e institutos militares. El llamado Delta 3, por ejemplo, contiene apreciaciones que no llegaron al documento final bajo el título de
el exceso como excepción y el exceso como norma, un punto suprimido seguramente por lo exagerado. Decía: otras veces se han cometido excesos durante los interrogatorios. Por ejemplo, de la confesión de un prisionero dependía la posibilidad de neutralizar un ataque con explosivos a un colegio. Los que conducían el interrogatorio se excedieron en sus atribuciones para conseguir información. Fue una reacción emocional, hasta cierto punto explicable, pero fueron juzgados. En el anteproyecto aparecen varios párrafos que fueron objetados por los militares, donde se reconocen equivocaciones y durezas en sus decisiones, o se hacían cargo de excesos, aunque los justificaban como situaciones que se dan en cualquier guerra. Otro concepto que no aparece es la responsabilidad sobre la no identificación de los terroristas muertos para no dar ventajas al enemigo. En el capítulo sobre secuelas, se pueden comprobar la ausencia de párrafos que estaban en el borrador y que daban cuenta de la desaparición de personas. En la guerra clásica, por cada muerto en combate, existe siempre un desaparecido. En una guerra como la que debieron librar las Fuerzas Armadas Argentinas en defensa de la libertad, esta relación se multiplica en forma significativa. El borrador destacaba que el saldo negativo de la guerra era la explotación política del dolor y se quejaba de organizaciones locales e internacionales a las que descalificaba por postular defensa de los derechos humanos. En ese concepto, incorporaban a las madres de Plaza de Mayo, a quienes cuestionaban por no saber o no poder cumplir con su deber de cuidar a los que hoy lloran, para evitar su malformación, desvío hacia organizaciones terroristas. Algunas de ellas, auténticamente dolidas por la pérdida de sus hijos, son utilizadas con claros fines pseudopolíticos para que exijan del gobierno lo que debieron brindarle a aquellos ideólogos que deformaron las mentes, prepararon las almas de sus hijos para la muerte propia y de sus semejantes.
Padre de la Sana, queríamos preguntarle en primer lugar su opinión.
Emilio Ruchansky, Canal 7.
Sobre esta colaboración de Primatesta, sobre la colaboración de los monseñores Laguna y Calabrese.
A ver, sobre el caso de Primatesta, era un caso sabido, es decir, Primatesta fue presidente de la Conferencia Episcopal a poco de llegar la dictadura, antes estaba Tortolo, pues quedó Primatesta en la siguiente elección.
Padre de la Serna, cura, opción por los pobres.
Y una de las cosas que, cuando empezó a plantearse todo este tema, una de las cosas que expresamente buscaron evitar, y esto lo dijeron, yo se lo escuché decir al cardenal Aramburu, era no repetir lo que se hizo en Chile con el tema de los derechos humanos, con el tema de la cosa de la vicaría de la solidaridad, etcétera. Es decir, expresamente quisieron evitar el modelo chileno que salvó a tanta gente. A mí me consta también, por ejemplo, uno de los primeros defensores de los derechos humanos en Argentina fue el arzobispo de Sao Paulo, Brasil, el cardenal Arns, que empezó a investigar, a trabajar con el grupo que se llamó Clamor, y a mí me lo dijo el cardenal Arns, que recibió una carta personal de Primatesta pidiéndole que no se meta en asuntos de otra iglesia, como la iglesia argentina. Es decir, no me pueden decir que no sabía. Entonces, que ahora ver la firma o las notas del cardenal Primatesta en esto... El nuncio Calabresi no se ha caracterizado por su... Digo, no sé si alguna vez leyó el Evangelio, pero no se ha caracterizado por sus actitudes evangélicas en todo este tipo de cosas. Y Monseñor Laguna, que se las daba de dialogante, etcétera, etcétera, ya no es la primera vez que saltan cosas de Monseñor Laguna en todo esto. Basta preguntarle a Horacio Verbisky.
Claro. También le quiero preguntar, porque los militares... realmente necesitaban la opinión de la Iglesia y ellos lo veían como una cuestión muy importante. De hecho, lo vimos en el informe, sin la aprobación de la Iglesia este documento no podía salir. ¿Cuál era la idea? ¿Cómo es esta idea de reconciliación? ¿Cuál era el rol que tenía que jugar la Iglesia para que los militares pudieran salir, digamos, limpios después de la masacre?
Es que la palabra reconciliación es una palabra importante en la Iglesia, inclusive hasta en un sentido, es un sacramento. Uh-huh. Lo que pasa es que reconciliación... supone una actitud profunda que evidentemente no tiene nada que ver con todo esto. Acá lo que se estaba planteando era una actitud de tapar todo, de hacernos los buenos, o decir, bueno, perdonémonos, hubo excesos, pero quedan reservados a la conciencia. Es decir, no aparece la justicia en la frase del cardenal Prematesta. La cosa queda entre Dios y la conciencia, y bueno, y la comprensión. ¿Qué comprensión? Acá hubo delitos, hubo crímenes, y tiene que haber condenados. De hecho, lo ha sabido, pero quiero decir que entonces la reconciliación supone una actitud de encuentro entre dos personas, pero el que tiene que ofrecer el encuentro es la víctima, no el victimario. Entonces, la iglesia jerárquica argentina, que tan sospechada estaba, ya no, ya un poco más que eso todavía, de su complicidad con la dictadura, no puede ir a la gente, por ejemplo, a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas, a decir, reconcíliense, porque ellos quedan del lado de los victimarios, y es es la víctima la que en todo caso tiene que decir, yo te perdono. Bastante aporte a la reconciliación han hecho madres y abuelas al no pedir jamás venganza, al no pedir sangre, al no, ¿sí?, simplemente al pedir justicia. Creo que más aporte a la reconciliación que ese.
Y pidieron la verdad, padre, lo que siempre pidieron y nunca se les dio es la versión de lo que había pasado con esas víctimas, con sus familiares, con los cuerpos de esos familiares.
Sí, pero vos fíjate que el documento que hicieron los obispos argentinos a fines del año pasado, en noviembre del año pasado, siguen diciendo más o menos las mismas cosas, porque los obispos argentinos en noviembre del año pasado dicen que no sabemos cuánto supieron personalmente lo que estaba sucediendo los obispos de la época de la dictadura, y más adelante van a decir cosas por el estilo, entonces que bueno, si hubiéramos pecado, vos decís, claro, no se puede hacer un planteo de reconciliación cuando ellos le van a decir, por ejemplo, a los, bueno, corresponde que la gente que sepa sobre los niños apropiados o dónde están sepultados los cuerpos lo diga por, no, que exijan a los que se llamen cristianos, a ver, exigimos que se diga dónde están, exigimos que se digan quiénes son los niños apropiados, con el peso que la iglesia tiene, por lo menos para sus miembros. De estos hay unos cuantos. Padre, la palabra cristianos en el documento final aparece muchas veces.
Sí, tal cual. Con estos elementos que ahora aparecen, con estos documentos donde aparece claramente la participación de la cúpula de la iglesia, ¿se puede seguir diciendo esto que dice el documento, que no sabemos cuántos sabían, o ahora es innegable que sabían de qué se trataba?
Pero es que había pasado. Es que aparte ya era innegable que sabían. Pero hay un ejemplo concreto para solidarizarme. A partir de que los obispos dijeron esto, nosotros en el grupo de curas en Opción por los Pobres hicimos una declaración al día siguiente, el secretariado, y a uno de los compañeros del secretariado, el obispo de Santiago del Estero lo echó de la diócesis. ¿No? Es decir, acá, lo siguen diciendo, porque todavía ningún obispo, salvo tres o cuatro, digo, ninguno ya es una exageración, pero la mayoría de los obispos siguen sin decir que fue un asesinato el de Monseñor Angelelli, siguen sin reconocer a los mártires, ¿no? Siguen sin decir, señores, acá pecamos. Después van a decir los obispos, sí, pocos grupos hicieron autocrítica. Es verdad, el periodismo no hizo autocrítica, los sindicatos no hicieron autocrítica, los empresarios no hicieron autocrítica, pero acá no nos vamos a jugar con mal de muchos consuelo de tontos. Acá es decir, señores, acá tuvimos mal y le pedimos a la sociedad que nos perdone porque realmente estuvimos mal. A ver, yo me pregunto, si un obispo le dijera a su gente, yo me callé porque tenía miedo, ¿la gente no lo va a entender? La gente, yo creo, claro, por supuesto, claro, que la gente lo va a entender. Claro. Ahora, si siguen diciendo, hicimos bien, y bueno, entonces la gente no lo va a entender.
Funes, el memorioso, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750.
Los archivos secretos de la dictadura.
Capítulo 2.
Una vez consultada la jerarquía castrense, la Junta Militar va en busca del consenso más importante para ellos, la Iglesia. Resulta indispensable para una repercusión medianamente positiva que la jerarquía eclesiástica comparte, por lo menos en lo sustancial, el contenido del documento, para lo cual se impone previamente un contacto fluido para su análisis y consideración. El encargado de reformular párrafos y sugerir algunos agregados al documento final fue el arzobispo de Córdoba, Cardenal Raúl Primatesta, aunque en una línea del Delta II, el documento que va tomando forma para ser presentado en sociedad, destacan que el texto cuenta con la aprobación de los monseñores Calabrese y Laguna. El prelado agrega, como se nota en el subrayado, el concepto de prosecución del bien común en el accionar de la dictadura y que lo hecho apunta a garantizar convivencia social. También incorpora otra conceptualización con relación a la represión. El concepto que Primatesta modifica en el texto indica que se traspasaron a veces los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales y quedan sujetos al juicio de Dios en cada conciencia. Los militares agregan para matizar que esos límites traspasados son algo normal que sucede en todo conflicto bélico. Por último, para comprender los supuestos excesos de las Fuerzas Armadas, Primatesta agrega en un párrafo que, a diferencia de los subversivos, los militares no utilizaron directamente su poder contra terceros. Aún cuando indirectamente estos pudieron haber sufrido sus consecuencias. El documento aprobado y que finalmente fue dado a conocer públicamente en abril de 1983 tuvo una fe de erratas donde, entre otras cosas, se suprimen el término desapasionado al hablar de la acción militar contra la subversión y agregan, para matar, el concepto de ideológicamente fanatizado utilizado para definir al enemigo que aniquilaron. En lo jurídico, respecto a los consejos de guerra que supuestamente sancionaron los que ellos denominaron excesos, se suprimen lo siguiente. Sus responsables se encuentran hoy purgando sus culpas en los penales correspondientes. Sin embargo, el temor a las críticas o pedidos de informe se nota en el acta 256, donde se ordena reunir información sobre las sanciones aplicadas a aquellos que cometieron excesos o delitos en las luchas contra el terrorismo y fueron sancionados por ello. El propósito de esta tarea es el de disponer de información adecuada para responder, en su oportunidad, eventuales requerimientos que podrían surgir. En la reunión de la Junta Militar del 14 de abril de 1983, se aprueba difundir el documento final el 28 de abril. El plan de difusión se dividió en tres fases para prever el impacto en la sociedad y facilitar la aceptación del documento. Día de tres. Difundir en forma moderada en noticieros de televisión y radiales imágenes y comentarios relativos a acciones terroristas a nivel internacional, evitando saturación. Día de 2. Difundir en el mismo tono que el anterior, en los noticieros de televisión, imágenes y comentarios relativos a secciones terroristas a nivel internacional, relacionándolas coherentemente con hechos similares producidos por el terrorismo local y haciendo un análisis comparativo con datos disponibles donde se resalta la magnitud del fenómeno en nuestro país. La fase 2 consistió en la difusión del documento Delta por cadena nacional y la fase 3, tratamiento del documento final en todos los programas donde concurran invitados para que recojan opiniones favorables a las conclusiones. En particular, se mencionan dos programas periodísticos del momento. Uno de un canal europeo. El otro, el recordado Tiempo Nuevo conducido por Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, con quienes coordinaron la presencia de invitados que respalden políticamente el Delta.
Los cuatro temas que tratamos, los cuatro temas que conformaron el eje del especial de la televisión pública, son los primeros documentos desclasificados. Prometen más. Habrá más historias por develar con la firma y el sello de los hombres de la última dictadura. Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymond.